And so there were no higher mountains, it's all in your hand. A valley was the future, see, and our sails the plan.
Las emociones. El último capítulo de esta temporada vamos a hablar de lo que casi casi podría resumir o aclarar todos los capítulos de temporadas anteriores. ¿Por qué sentimos tristeza, rabia, ansiedad o alegría, calma, amor o serenidad? ¿Son necesarias todas estas emociones? ¿Cómo las gestionamos, aceptamos y aprendemos a vivir aceptando todo lo que sentimos? Bien, seguro que si hablamos de este tema y os decimos que lo vamos a relacionar con una película, a todas se os viene una a la cabeza, Inside Out o Del Revés, sobre todo ahora, que hace unos días que ha salido la segunda parte de esta película. Pues sí, hoy cerramos temporada hablando de la película de moda, la segunda parte de una de las pelis que ha puesto cara, voz y función a las emociones que siente nuestro cuerpo. Y no, no te preocupes, puedes escuchar el capítulo aunque todavía no hayas visto la película. Eso sí, nosotras recomendamos que la veas. María José Santiago, ¿cómo estás? Qué pena que me da que sea el último capítulo de la temporada. Te voy a echar muchísimo de menos y creo que está tristeza en mi cabeza ahora.
Hola Marta, ya es muy fuerte además que tres temporadas ya, pero la verdad es que este capítulo me apetecía muchísimo porque aparte de que sabes que las emociones me encantan, uh-huh. A mí la peli me ha parecido preciosa. Tocan no solo el tema de las emociones en sí, sino también del desarrollo de la identidad y todo el sistema de creencias que se da en el cambio de la pubertad, ¿no? En ese momento tan importante de cambio que vivimos.
Totalmente. Y en nuestro caso, las dos hemos visto la película, que está en cines todavía, y recomendamos un poco haberla visto para escucharnos, pero bueno, que tampoco es un imprescindible, ¿no? Nosotras vamos a centrar un poco este capítulo en trabajar todas esas emociones que van apareciendo en la película y que al final van marcando nuestra vida y van marcando nuestro día a día.
Totalmente. Creo que hay algo importante también de la película que, bueno, que para mí me parece muy chulo, que es ese tema de cómo se van complejizando las emociones, ¿no? En la primera parte de Inside Out. Bueno, yo les digo Inside Out por las personas uh-huh. también que nos estén escuchando fuera de España, porque aquí se llama Del Revés, pero por ejemplo en Latinoamérica se llama Intensamente, entonces vamos a referirnos uh-huh. a ella como Inside Out y así generalizamos. Pero bueno, algo que me parece muy chulo es cómo complejizan las emociones, ¿no? En la primera vemos las emociones básicas, cómo Riley siente pues unas pocas emociones, me refiero a unas pocas que ya son suficientes, sí. Pero como hacia ese paso a la pubertad, pues empieza a sentir emociones mucho más complejas, ¿no? Uh-huh.
Es una película quizá que a priori puede parecer de niños, pero yo creo que es mucho más útil y profunda para los adultos, ¿no?
Sí, yo creo que como en cada peli de niños también, que desde el prisma en la que ves la peli, te puede parecer que está más enfocado, puedes sacar más chicha, ¿no? de la película en base también a tu conocimiento del tema o a tu capacidad también de sacar información, ¿no? Me refiero, evidentemente, un niño tiene menos capacidad que un adulto de leer ciertas cosas que nosotros podemos leer con más facilidad. Yo creo que se presenta como una oportunidad también para hablar con los niños y las niñas de las emociones, de temas que de normal o en el día a día puede que nos surjan, pero puede ser una oportunidad para invitar, ¿no? En casa a hablar de esos temas, y porque es que al final las emociones las sentimos todos y es importante poder entenderlas, poder saber qué mensaje me quieren decir, poder naturalizar y normalizar que nos pasan. Entonces, bueno, puede que se pueda percibir que no es una peli para niños, pero creo que es desde el prisma que lo vemos, ¿no? Evidentemente, siendo adultos, pues eso, sacamos más cosas que siendo más peques.
Las emociones son necesarias, lo hemos dicho, como decía, en cada uno de estos capítulos que de las tres temporadas, yo creo que en todos hemos hablado de alguna emoción y de la utilidad que tiene, ¿no?, para nuestro día a día. Hay una frase en la peli que yo me quedé mucho con ella, me impactó mucho porque dice: quizás hacerse mayor es ir perdiendo la alegría. ¿Es esto real? ¿Tenemos que conformarnos con esto o creer que cuando vamos creciendo poco a poco la alegría se va quedando atrás? Ya no es la que maneja nuestro cerebro, claro.
A ver, de hecho, yo la frase justo no la recuerdo, pero sí que recuerdo observar que cuando ponen el cerebro de la madre, o por lo menos en la primera película, lo recuerdo muy bien, ponen a la tristeza al mando y en el caso del padre, a la rabia.
Sí.
Haciendo que yo creo que también un guiño, a mi parecer, vaya, a las emociones que están socialmente también más aceptadas para cada género. Uh-huh. Pero a ver, creo que lo que dicen es una forma simbólica por Riley, ¿no? Que vemos cómo otras emociones diferentes a la alegría van tomando el mando en su caso, ¿no? Y al final, al hacernos mayores, nuestros sentires, nuestras emociones se vuelven más complejas, ¿no? Y puede que algunas emociones tomen más el mando que otras en determinados momentos. Nuestra vida también se va llenando de responsabilidades, de diversas dificultades que hacen que no veamos la vida desde ese prisma tan agradable cuando eres más peque. Es como que las emociones se van dividiendo el trabajo, ¿eh? También yo aclararía que la afirmación de que cuando eres más pequeño manda la alegría, no diría que es aplicable a todas las infancias tampoco, ¿no? Me refiero que también hay cosas que dependen de los cuidadores que tienen, de los privilegios que se tienen en ese momento, ¿no?, que tiene cada niño o cada niña. No todos los niños tienen una vida libre de preocupaciones, ¿no?
Totalmente.
Y eso no nos debemos olvidar de ello. Que al final, en la peli, Riley tiene una vida estable, unos padres que la quieren, que la cuidan, que están por ella, que escuchan sus necesidades, que tienen esa estabilidad económica, ¿no? Entonces, creo que no se podría generalizar a todas las infancias, pero creo que es importante que se pueda hablar de ello en todas las infancias, eso sí.
Vemos en la primera parte de la peli a las emociones simples, alegría, tristeza, miedo y rabia. Y después, en esta segunda, ya aparecen las emociones complejas. Esto me gustaría un poco que, como psicóloga, nos explicaras emociones simples, emociones complejas, cómo van apareciendo, qué papel tienen.
Sí, o sea, las emociones básicas serían las primarias, ¿no? Las que sentimos de forma base, ¿no? Y luego se van volviendo más complejas según también vamos viviendo más situaciones, pues vamos creciendo, ¿no? Y esas emociones más complejas lo que nos quieren decir es que pueden estar compuestas de emociones básicas, de las emociones básicas. No sé si se entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, en la vergüenza puede haber cierto miedo o cierta rabia con cierto miedo con cierta tristeza, ¿no? En la envidia puede haber cierto miedo con cierta rabia o cierta tristeza también, ¿no? O sea, depende de diversos de cómo es la situación, pero lo que nos quieren decir las emociones complejas es que pueden ser compuestas. No sé si eso se ha entendido.
Sí, se entiende perfectamente.
Te voy viendo la cara en la llamada.
Lo que yo ahora me hace pensar es todas estas emociones simples, complejas, que nos van afectando y que vemos muy bien en la peli de forma muy gráfica, nos hacen ver, ¿no?, lo que intentamos nosotras siempre decir. Es que cada una tiene una función, es en lo que se encarga siempre la peli de reincidir. Cuando te sientes triste, es por una razón y todo tiene que... hay incluso un momento en la película en la que todas las emociones se abrazan. Dicen que es que hay que abrazar las emociones, ¿no? Y lo vemos de una forma muy, muy gráfica, igual que la aparición de la ansiedad, que yo creo que ha sido la emoción estrella de la película, al menos, no sé si es por generación, pero a mí en redes sociales o lo que han compartido mis amigos han sido, bien, ya está aquí la ansiedad, ya me siento identificado con la peli.
Sí, lo de la de las funciones que cumplen las emociones, creo que en otros capítulos también hemos hablado de ello, sobre todo, por ejemplo, concretamente en los que hemos tratado una emoción en sí, como el de la rabia, el de la culpa, ¿no? Todas las emociones nos vienen a dar un mensaje, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la rabia, nos está avisando de que hay una situación que es injusta. En el caso de la tristeza es que se ha producido una pérdida y lo que necesitamos es reintegrar esa pérdida. Con Pues, por ejemplo, la alegría, lo que buscamos es compartir ese evento que nos ha generado algo que suma, ¿no? O algo que nos hace alegres. La necesidad de ahí es la de compartirla, ¿no? Entonces, con la aparición de la ansiedad, como dices, yo creo que es muy chula porque hay un momento que también dice que el miedo la protege de las cosas malas que puede ver y su misión es proteger a Riley de las cosas malas que ella no puede ver, ¿no? Que ella planifica el futuro, que esa es su función. Y es que es tal cual luego como se ponen los muñecajos estos, que a mí me hacían muchísima gracia, que salen dibujando todos los escenarios posibles.
Habla totalmente de peligros imaginarios todo el rato.
Claro, esto está súper bien representado porque es muchas veces lo que sucede con la ansiedad, ¿no? La ansiedad está buscando esa planificación a futuro para que tú tengas todo visto y que nada malo te pueda pasar. Lo que te estás protegiendo de pues todo eso peligroso que piensa que puede pasar. Entonces, bueno, yo creo que es muy gráfico poderlo ver así cuando te imaginas a los muñequitos dibujándolo todo. Bueno, a mí es que esa parte me pareció muy graciosa y de hecho lo he utilizado, he de decir que lo he utilizado como referencia en algunas sesiones de cuando estamos trabajando la ansiedad o cuando estamos trabajando, bueno, el estrés o situaciones en las que tenemos que ir mucho al futuro. Justamente decirles, pues imagínate que en tu cabeza está pasando esto,
claro,
que pasa en la peli, ¿no? Que cuando te lo puedes imaginar es un poquito más fácil también de trabajarlo.
¿Tú crees que la peli puede ayudar realmente a gente que sufre ansiedad a entenderse mejor?
A ver, es cierto que aquí no te está hablando de ansiedad como trastorno en sí, o sea, hay ciertas cosas evidentemente que se rescatan, ¿no? De la ansiedad por trastorno. Yo creo que esto es una ansiedad más de la que está viviendo, es una ansiedad más del día a día, ¿no? Que no se ha cronificado todavía, que no se ha generado una disfuncionalidad en la vida de la persona. Pero creo que puede ayudar, y esto con todas las emociones, al poder distanciarte de ellas, ¿no? Tenemos a veces como una tendencia a fusionarnos con nuestros pensamientos, a fusionarnos con nuestras emociones, y yo creo que la peli te permite poder ver que no eres tus emociones ni eres tus pensamientos, que te puedes distanciar y eso te permite también accionar de una forma distinta, poder hacer algo diferente escuchándote. Es como, vale, me estoy imaginando al muñequito de la rabia haciendo cosas, ¿qué me quiere decir? ¿De qué me está protegiendo? ¿De qué me está avisando? ¿Qué necesita para que se calme esa emoción? Con la ansiedad lo mismo. Te puedes imaginar, ¿no? A la ansiedad con los pelos así yendo de un lado para otro intentando controlarlo todo y te permite distanciarte. Yo creo que para mí el aprendizaje importante en ese sentido en la gestión emocional es la de, por un lado, poder distanciarte para poder observarlas y luego poder entender de qué es lo que te está protegiendo para poder accionar algo que vaya en tu propio beneficio.
Vemos en las dos pelis cómo hay un momento en el que las emociones se descontrolan, por decirlo de alguna forma, no sé si es la correcta, pero que la mente se descontrole o pase todo esto, también entra dentro de una normalidad en el mundo real, ¿no? Que también nosotros a veces nos vemos sobreexpuestos, ¿no? O vemos cómo puede una emoción controlar absolutamente toda nuestra mente y todo nuestro cuerpo. Y eso pasa en la realidad. Lo vemos también ahí muy escenificado.
Sí, de hecho hasta si habéis visto la peli y tú que la has visto, Marta, no sé si te diste cuenta que cuando la ansiedad toma el mando se vuelve todo naranja. Porque claro, Riley está viendo el mundo desde esa emoción.
Sí.
Eso nos pasa a todas, ¿no? Cuando vivimos una emoción con muchísima intensidad, que de alguna forma se escapa, ¿no? De nuestra gestión esa emoción y sentimos como que literalmente está al mando. Con la rabia, por ejemplo, se ve mucho. Cuando de repente te da un ataque de rabia, en algunos casos la persona tiene la sensación de que ha perdido totalmente el control de sí misma. Y es porque se ha fusionado muchísimo con la rabia y lo mismo que le pasa a Riley, y la rabia es como si todo gira en torno a resolver eso que la rabia te está o la ansiedad te está intentando avisar, ¿no? Pero en todas las situaciones no hay escucha de la emoción.
Claro.
realmente no se está escuchando. O sea, todo el tema es que no hay como ese ejercicio de hacer un stop y decir, vale, ¿me está pasando esto? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me está señalando? ¿Qué situación me está señalando? ¿Qué, o sea, en qué contexto se está dando esto para que yo me sienta de esta forma?
Quizá porque es una niña y tiene que aprender a hacerlo, ¿no? Y es lo que nosotros
claro,
como adultos
claro, en este caso, sí.
tenemos que manejar. También hablan en la peli
Por
de
eso
identidad.
Creo que es interesante.
Sí.
Sí. Perdona, que te he interrumpido. Ahora pasamos a lo de la identidad.
Sí.
Pero justamente por eso creo que es súper interesante que se pueda ver con los niños y las niñas, porque te enseña que es natural que cuando también estás aprendiendo o cuando sucede algo que te sobrepasa, que la emoción sea muy intensa y se viva de una forma tan intensa. Entonces, normalizas por un lado el que eso te puede pasar y por otro, validas que es lo que te permite luego observar y poder hacer algo, ¿no?
Sí, porque
entonces, creo que
con
eso es
respecto a esto
interesante.
Que también queríamos hablarlo, lo habíamos comentado antes de empezar el capítulo, que hay muchos padres que se cuestionan, ¿no? Si su hijo lo va a entender, no lo va a entender, si su hija se va a sentir cómoda con lo que ve. Bueno, precisamente es un escenario perfecto para empezar a hablar de las emociones
Claro.
que nuestros peques no conozcan, ¿no? Bueno, lo habíamos comentado un poco también
Claro.
al inicio, pero me parece también importante resaltarlo por si hay algún papá o alguna mamá que los está escuchando y bueno, que al final tú como profesional de la psicología estás dando tu ok, ¿no? Para que los
Sí.
niños y niñas vean esta peli y entiendan un poquito mejor lo que nos pasa.
Claro, es que al final al 100% como nosotros lo vemos, no lo van a ver, porque evidentemente su capacidad, depende de la edad que tengan, su capacidad también de entender el mundo es la que es. Entonces, no podemos pretender que entiendan todo al 100% como lo entendemos nosotras, pero sí el poder abrir esos espacios en los que luego también se puedan rescatar momentos de la peli, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te sientes triste? ¿Te acuerdas cuando en la peli cogía el mando la tristeza y le pasaba esto? ¿Qué nos quiere decir, no? O sea, yo creo que, bueno, es que a mí me encanta la peli, o sea, todo lo que voy a decir es bueno.
Está bien, a mí también me gustó mucho, ¿eh?
Es que yo lo pienso y digo, jolín, a mí, cuando yo era pequeña no habían estas pelis, como que de bien hubiesen venido.
Sí, totalmente.
Así que para mí es maravillosa, la verdad. Y luego lo que has dicho, rescatando lo que has dicho antes sobre la identidad, sí, de hecho en la peli, bueno, estamos haciendo spoilers, ¿no? También diciendo esto, pero bueno, en la primera también se ve eso, como las islas de las cosas a las que ella le da importancia, ¿no? Los valores, hoy los
la
valores,
familia.
Bueno, sí, hay parte de valores, pero está lo de la familia, está lo de
la
el
amistad.
Cole, sí, y cada uno va cogiendo un poco de intensidad o de amplitud según la edad también de Riley. Y en este caso, en esta peli, el de la amistad empieza a cobrar un montón de importancia y de hecho lo estoy uniendo a nuestro capítulo anterior cuando hablábamos de las amistades, que hablábamos también de la cómo construimos nuestra identidad a través de nuestros iguales. Creo que en esta peli se ve claramente esa búsqueda de ella de encajar, ¿no?
Totalmente.
De pertenecer a un grupo, de
construir. El fingir, de alguna forma, que es lo que hace Riley en algunos momentos de la peli, fingir algo que no somos para adaptarnos a nuestro entorno y cuando lo vemos decimos, ostras, es que yo también he hecho eso, yo también he querido ser como las demás para que me acepten. Al final es algo que hemos vivido todos, yo creo.
Claro. Y se ve claramente pues también cómo ella intenta ya no solo encajar con las chicas que ella considera guay, sino también por otro lado cómo se ve en esa encrucijada de lo que están haciendo las chicas guay no es lo que yo hacía antes con mis otras amigas. Entonces se ve como entre ahí la espada y la pared, ¿no? ¿A qué hago? ¿Cómo lo gestiono? Y ahí también es cuando empieza a tomar ya el mando la ansiedad porque claro, empieza a sobrepasarse con la gestión de tantísimas cosas. A mí ya te digo, me parece una forma muy bonita también de explicar el cómo nuestra identidad se va formando con esas islas, ¿no? Y a lo que le vamos dando importancia, que de hecho es un ejercicio que yo trabajo en sesiones de otra forma, pero tiene muchas similitudes cuando trabajamos el autoconcepto, que creo que lo tocamos un poco por encima en nuestro primer capítulo de Serenarte que hablábamos de la autoestima. Cómo nuestro autoconcepto también está definido en base a las diferentes áreas de nuestra vida. No, podemos tener ciertas diferencias en un área de nuestra vida que en otra, ¿no? Entonces,
sí.
Como también nuestra identidad se forma en base a todas esas islas o todas esas áreas que componen nuestra vida.
Aquí yo, hablando de identidad, me gustaría hacerte una pregunta, y es si lo que somos puede variar. Ya no en el tiempo, porque está claro que con el tiempo pues todo el mundo cambiamos un poquito, ¿no? Pero si al final nosotros mismos podemos mirar hacia adentro, mirar nuestras emociones, mirar nuestras islas y decir, yo tengo que cambiar esto, tengo que variarlo porque no estoy cómoda tal y como estoy ahora.
Sí, eso evidentemente se puede mirar, me refiero sobre todo si hay cosas que son más disfuncionales, ¿no? Siempre pongo un ejemplo personal porque me parece que se describe muy bien. Al final todos somos polaridades en nuestra forma de ser, ¿no? Todos tenemos cierta polaridad, ¿no? Y de hecho el malestar muchas veces viene cuando no aceptamos esas polaridades, ¿no? Si yo me defino de una forma muy rígida, a nivel, pues por ejemplo, ahora pongo el ejemplo personal ese, yo por ejemplo soy muy organizada en lo laboral. Estoy muy, muy, muy organizada, tengo un montón de Excel, llevo dos agendas, tengo un montón de carpetitas con documentos, lo tengo bastante organizado, se me pueden escapar cosas evidentemente, pero en general soy bastante organizada. ¿Qué pasa? Que en mi vida personal soy bastante más desastrillo.
Y estas soy dos más polaridades de, pues, conviven en una misma María José.
Claro, claro. Y lo que voy con esto es que podemos ser polaridades, lo que nos hace daño es cuando yo me defino de una forma muy rígida en base a, por ejemplo, si yo me siento cómoda porque me parece que es una cualidad muy positiva el ser súper ordenada, si yo me defino lo que soy yo en base únicamente a ser muy ordenada en lo laboral, si yo de repente me encuentro en un contexto personal que alguien me señala que soy desorganizada, me va a sentar muy mal. Me va a generar pues mucho malestar, probablemente una discusión, yo me voy a sentir mal, y en la medida que podemos también aceptar esas polaridades es cuando pues mucho más nos podemos aceptar a nosotras mismas, y esto es parte también de toda esa parte del autoconcepto, de la autoestima, ¿no? El cómo trabajamos aceptarnos en la totalidad. Que esto también se basa, o sea, y volviendo a la peli, hay una parte en la que también se empiezan, ya no solo se genera la construcción de su identidad, sino también su sistema de creencias, ¿no?
Como, sí.
Hay una parte en la que ya le empiezan a pasar diversas cosas y de repente dice, no soy suficiente, o no soy válida, no soy suficiente, sí. Ahora no me acuerdo qué frase en concreto, pues esto también tiene mucha relación a la identidad, ¿no? Como yo empiezo a generar creencias sobre mí o creencias sobre el mundo en base a hechos, ¿no? A ella de repente, si no anoto no sé cuántos puntos, no soy válida, ¿no? No soy suficiente.
Sí.
O si no me junto con las chicas guays, no soy válida, ¿no? Como también nuestra identidad y ese sistema de creencias se empieza a generar en esta edad también del paso de la adolescencia, ¿no? Antes, cuando somos más peques, la única validación que necesitamos es la de nuestros padres.
Sí.
Como ahora también empieza a cobrar importancia la aprobación de los demás, ¿no? Y eso también se relaciona con esa construcción de lo que creemos que somos, ¿no? Y de...
¿Crees que Riley tiene en esos momentos de la peli una crisis existencial o...?
De identidad por lo menos un poco, pero porque creo que está en esa construcción, ¿no? Pasa de ser una niña en la que todo funciona de una determinada manera, de repente también todo se empieza a volver un poquito más complejo, ¿no? Empieza a conocer gente nueva, aunque ya le pasa en la primera peli cuando se muda, que esto me gusta mucho, ¿no? Que muestren esa realidad de cómo es una ruptura, ¿no? En tu esquema natural del que llevabas hasta ese momento. Y luego en esta peli, cuando ya, pues eso, empieza a conocer a chicas más mayores, empieza a relacionar en nuevos ambientes, sale más de casa, ¿no? Porque duermen fuera, creo, es unos días. Ahora sí. Se me acaba. No recuerdo.
Duerme en casa, pero sin tener la casa hecha. Era un poco.
Es verdad.
Sí.
No, esto es la primera, no. Estaba diciendo la segunda cuando se va como al campamento. Ahora no de recuerdo fuera también.
Sí, claro, es verdad.
Sí. Vale, pues esto, claro, empiezan a suceder más cosas de dormir fuera, ¿no? Y conocer gente nueva, estar en un ambiente nuevo, el que también se le elija o no en base a un equipo, esto también, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé si sería más crisis, le daría más crisis de identidad, pero porque se está construyendo su nueva identidad, ¿no?
A mí también me gusta mucho cuando sucede una cosa que me parece importante resaltar y que creo que también hemos tratado, si tú ahora me das el ok, en capítulos anteriores, y es cuando la alegría muestra un protagonismo excesivo que tampoco funciona bien. Entonces, esto podríamos relacionarlo un poco con la positividad tóxica, con ese, no, yo tengo que estar contenta todo el rato, yo tengo que estar alegre, tengo que sonreír, y cuando te muestras así, al final hay algo que te dice, no, espera, porque es que no todo va así. Tienes también que permitirte estar mal, sentir rabia, sentir miedos. Es todo normal. Podría ser el caso de positividad tóxica, que también es uno de los capítulos que tenemos en Serenarte.
Podría ser, yo creo que de ahí lo más importante es cómo al final nos muestra que cualquier emoción en exceso no es buena, ¿no? Siempre tiene que haber un equilibrio. Carl Jung describió hace años, bueno, dijo una frase que incluso una vida feliz no es factible sin un punto de oscuridad. Y la palabra feliz perdería su significado si no tuviese su contrapunto en la tristeza. Y esa palabra de contrapunto lo que nos quiere hablar es de desequilibrio, ¿no? O sea, la idea es que todas nuestras emociones puedan trabajar en equipo, que no compitan entre ellas, sino que sean un equipo que se apoya, que cada una toma el mando cuando es necesario, cuando es funcional y cuando se necesita según la situación. Entonces, creo que el gran mensaje es ese, ¿eh? El de poder rescatar el que las emociones son un equipo y todas nos ayudan en algo.
¿Y crees que entender nuestras emociones, ya sea pasando por alto, ¿no? Porque la película al final pues es una película en la que le están pasando las cosas a una niña de 12, 13 años y no es lo mismo que a un adulto. Hay muchas emociones complejas que no aparecen. Pero ¿crees que entender las emociones nos puede ayudar mucho a saber gestionarlas, gestionarnos y mejorar?
Totalmente. O sea,
Pero
de
conocerlas
hecho,
todas, porque hay muchísimas emociones. Tú tienes un círculo de las emociones,
sí.
que lo recuerdo, donde aparecen un montón de emociones en las que imagino que a ti también te pasará. Hay veces que sientes cosas que no sabes dónde situarte. No sé si es que estoy, siento rabia, siento celos, siento envidia, siento miedo. ¿Cómo lo hacemos
Ahí
eso?
me iría al cuerpo. Ahí me iría al cuerpo. El que siento, qué sensaciones físicas siento, ¿no? Que también solemos estar muy desconectados a nuestro cuerpo, entonces ahí a lo mejor empezaría por, vale, ¿dónde estoy sintiendo presión, dolor, malestar? ¿No? Me iría ahí antes al cuerpo para valorar ahí también la intensidad y el nivel de desagradable o agradable que sea la emoción. Y empezaría por ahí, a lo mejor inicialmente no le puedes poner un nombre, pero sí que puedes señalar qué sientes a nivel corporal y cuáles son esas sensaciones y esos pensamientos que está generando, ¿no? Y a partir de ahí, pues
¿Y en qué
ya
ayuda
ir.
ponerle nombre?
Bueno, ayuda a ponerle el nombre en que sabes qué hay que hacer. Cuando le pones un nombre normalmente sabes por dónde tirar, ¿no? Yo creo que es lo más importante de no en sí por tener una etiqueta o por ponerle ese nombre, sino por lo que te permite ir más allá una vez le pones el nombre, ¿no? Cuando ya lo identificas y dices, vale, pues es, no sé, vergüenza, ¿no? Pues ya sé que la vergüenza puede estar con una base de miedo o con una base de tristeza, ¿no? Vale, pues
Empiezas a
¿qué hago?
trabajar,
¿Qué
¿no? A partir
necesito en
de
ese
ahí.
momento? Sí.
Por eso sería importante también hablar del diario de las emociones, ¿no? Que tú tienes un diario en el que podemos expresar lo que sentimos en cada parte del cuerpo. Lo que pasa que lo que me parece a mí complicado de todo esto es hacerlo mientras la estás sintiendo. Porque yo, por ejemplo, cuando me viene, no sé, el miedo, lo último en lo que pienso es en anotarlo, en
Escribir,
identificarlo y
claro.
en tal. No sé si a posteriori también se trabaja igual de bien.
Normalmente se trabaja a posteriori para que vayas conociendo cómo sientes cada emoción tú y en el momento que ya, bueno, es un trabajo que lleva tiempo, ¿eh? Y sesiones en algunos casos, pero la idea es que vayas como naturalizando, ¿no? Y aprendiendo cómo son esas reacciones físicas de las emociones en ti, ¿no? Vas aprendiendo después. El miedo lo empiezo a notar que de repente la barriga se me cierra, ¿no? O el pecho se me cierra. Vale, pues en mí sé que son estas sensaciones y lo que necesito es sentirme segura. Porque el miedo al final lo que te está avisando es que hay una situación que tú percibes como peligrosa y que necesitas sentir seguridad. Vale, ¿qué cosas me hacen a mí sentir seguridad? Es un trabajo que se hace previo.
Vale.
In situ, en el momento, cuando la emoción te está sobrepasando, hay un término que se llama el secuestro de las emociones, ¿no? Como a veces te secuestran, pues claro, en el momento igual estás secuestrado si no has hecho, o si la situación es muy, muy grande, ¿no? Que te sobrepasa, o si no has hecho un trabajo previo, claro. Se suele empezar a posteriori, sí.
Yo no sé si he dicho lo del diario de las emociones, si me vas a matar, porque no sé si tienes diarios de las emociones o ya no lo tienes, pero...
Pues o sea, se me había acabado, porque la verdad es que no pensaba que iba a gustar tanto y estamos pensando sacar otro, así
Ah,
que
vale.
ya vendrá,
Estaremos
vendrá, no,
atentos
no, no
entonces.
pasa nada, sí.
¿Crees que habrá Inside Out 3 o que podría haberla así, ¿no?
Pues ojalá, ojalá, cuando ya sea más adulta y a lo mejor pase a la uni o algo así, sería bastante gracioso verlo.
Ver cómo se enamora también y
Sí,
cómo
bueno, a la uni
se...
o a lo más mayor me
Sí, sí,
refiero, ¿no?
sí.
Como a esa edad de cuando ya eres mayor de edad.
Bueno, pues esperaremos a que la haya. Nosotros de momento despedimos temporada, María José, con este capítulo. Vamos a descansar este verano y volveremos pues hablando de más asuntos que le interesen sobre todo a los oyentes, ¿no? Nosotras intentamos coger cosas que puedan interesar a mucha gente, pero bueno, que estamos siempre abiertas a que la gente nos proponga temas.
Sí, que tengáis un muy buen verano. Bueno, y si nos escucháis en otro momento, que tengáis un muy buen día y que os enviamos un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a ti también y yo ya sí te digo feliz verano. Un abrazo.
Sí, un abrazo.